frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una de las preguntas difíciles que enfrenta la administración de Joe Biden es cómo lidiar con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela y la crisis humanitaria causada por la represión y corrupción en el país. El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales, parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los venezolanos tenemos derecho a la democracia, como todos los demás en este hemisferio, y un gobierno que la promueva y defienda. El presidente Biden lo ha dicho incluso antes de ser conocido como presidente. Él entiende el dolor que la crisis ha infligido en Venezuela a todo el pueblo y a las familias. De nuevo, Maduro es un dictador. Su represión, corrupción y mala administración ha creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio. El portavoz Price señaló que al tratar a Venezuela, la administración Biden seguirá cuatro principios básicos. 1. Designando, según se corresponda, venezolanos para el estatus de protección temporal. 2. Dirigirse a las preocupaciones humanitarias de millones de venezolanos con socios internacionales. 3. Identificar a funcionarios del régimen y sus compinches involucrados en corrupción y abuso de los derechos humanos. Y 4. Ayudar a restaurar un futuro pacífico, estable y democrático para los venezolanos y el régimen, tanto a través de elecciones libres y justas como de una recuperación económica a largo plazo. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda, dijo el vocero Price, y agregó que no espera que esta administración se comprometa directamente con Maduro. En cambio, afirmó que los Estados Unidos trabajarán a través de aliados y socios. Lo haremos con nuestros socios en la región y con nuestros socios y aliados europeos. Lo haremos con la OEA. Lo haremos a través del Grupo de Lima y a través de varios foros. Foros que comparten los mismos objetivos de lograr una democracia y mantener los derechos humanos y poner fin a esa dictadura corrupta en Venezuela. Los Estados Unidos siguen reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, afirmó el portavoz Price. Y de acuerdo con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional, de ser su presidente como presidente interino de Venezuela, es Juan Guaidó.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un hola muy cordial, estimados radio oyentes, al darle la bienvenida a este programa de Entre Dos Ríos, nuestra colega Michelle Sagué en Washington cubrió un evento en el Rayburn Building del Congreso estadounidense en que miembros de la Cámara de Representantes escucharon testimonios sobre la actual situación en Cuba de, entre otros, Rosa María Payá de Cuba Decide. El Buró de Nueva York obtuvo declaraciones de tanto la congresista Nicole Maliotaro Mitsotakis de Nueva York, así como del congresista del décimo distrito de Texas, Mike McCall, sobre sus esfuerzos también en el ámbito de la diplomacia en Naciones Unidas para presionar al gobierno de La Habana a que cese de maltratar al pueblo cubano y para que en Cuba se le permita al ciudadano cubano a ejercer sus derechos. Pasamos a nuestra colega Michelle Sagué en Washington.
El Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre las recientes protestas en Cuba y la represión de las mismas por parte del régimen cubano. En la audiencia participó Rosa María Payá, que dirige Cuba Decide y quien instó al gobierno de Estados Unidos a que no haga concesiones unilaterales al régimen, sino que exija la liberación de todos los presos políticos, el fin de la represión y el respeto a las libertades fundamentales, incluida la legalización de los partidos políticos. La activista hizo 5 recomendaciones.
We humbly ask to the U.S., please.
Ella pidió a Estados Unidos que aplique sanciones individuales, haciendo pleno uso del Acta Magnitsky, dirigido a altos funcionarios y personas involucradas en abusos de derechos humanos. Dice que Estados Unidos debería replicar su enfoque del apartheid sudafricano y exigir a todas las empresas que tienen relaciones con Cuba que adopten obligatoriamente los principios Sullivan de responsabilidad social. Dice que Estados Unidos debería tomar medidas para romper el monopolio de comunicación del régimen al permitir el acceso independiente a Internet para los cubanos. También testificó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de Human Rights Watch, quien declaró que Cuba está cambiando y que miles de cubanos están superando su miedo al gobierno. Asimismo, instó al Congreso de Estados Unidos y a la administración Biden a desmantelar el embargo y a abandonar la actual política de aislamiento que, según opinó, no ha producido mejoras en los derechos humanos en Cuba.
Rather than isolating Cuba, the policy has isolated.
Él dice que en lugar de aislar a Cuba, la política ha aislado a Estados Unidos, impidiendo el enfoque multilateral y coordinado que se necesita para presionar al gobierno cubano para que ponga fin a sus políticas y prácticas represivas. Él insta al Congreso de Estados Unidos y a la administración a dar pasos hacia un nuevo enfoque en Cuba, incluido el desmantelamiento progresivo de la política de aislamiento, colaborar con los gobiernos de América Latina y la Unión Europea para asegurar un enfoque coordinado, trabajar con estos gobiernos para monitorear y denunciar las restricciones al acceso a Internet en Cuba. Vivanco concluyó diciendo que Cuba está cambiando y ya es hora que la política de Estados Unidos cambie también. La audiencia fue presidida por el congresista Albio Cires, demócrata por Nueva Jersey, quien dijo que había que trabajar para restaurar y expandir el Internet en la isla. Añadió además que otro paso inmediato a tomar era identificar y sancionar bajo el Acta Magnitsky a los que cometen abusos de los derechos humanos.
I believe we should immediately sanction every single...
Él dice que cree que deben sancionar de inmediato a todos sus funcionarios que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos y también que deben ampliar su apoyo a quienes protestan por la sociedad civil cubana. Dice que ha abogado durante mucho tiempo por la asistencia de Estados Unidos a las organizaciones prodemocráticas de Cuba y que se debe profundizar ese apoyo en este momento crítico. El congresista también abogó por el fin de las misiones médicas cubanas, que calificó de tráfico humano auspiciado por el Estado. Por su parte, el congresista Mark Green, el republicano de más alto rango en ese subcomité y quien portaba una camiseta de patria y vida bajo su chaquetón, dijo que la crisis en Cuba requería una respuesta bipartidista y que era esencial responsabilizar al régimen cubano al mismo tiempo que se apoya la búsqueda de libertad y democracia que quiere el pueblo. El debate en el comité se extendió por 2 horas, donde los participantes discutieron otros asuntos, como la crisis del COVID-19 en Cuba, la falta de una vacuna efectiva, el estado del sistema de salud en la isla y el programa de misiones médicas al extranjero. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora pasamos a Nueva York, donde también obtuvimos información de Solidaridad Cristiana Mundial y el desalojo de la ciudadana cubana Claudia Salazar, esposa de un pastor detenido en Matanzas desde el 11 de julio. El miembro principal del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso es el congresista Mike McCall, representante del décimo distrito de Texas. En intercambio con Radio Martí, Mike McCall habló de las alianzas entre países no democráticos y la amenaza que representan para sus pueblos. Así habló el congresista McCall.
So we have our, you know, the United States and our allies, and we are standing against oppressive dictatorships, communist regimes, people that take away freedoms of their people, in oppression, and that is Russia, China, Iran, North Korea, Venezuela, and the Castro regime in Cuba. This is what this is all about. This great conflict that we're in, and we stand on the right of what our founding fathers stood for, and that's liberty and freedom. And they stand for oppression and dictatorship and take away the rights of their own people.
Estados Unidos y nuestros aliados estamos en contra de dictaduras que oprimen a sus pueblos, tal como los regímenes comunistas o aquellos que le niegan los derechos a sus pueblos al oprimirles. Así consideramos a Rusia, China, a Irán, Corea del Norte, Venezuela y el régimen castrista en Cuba. Esto es lo que es el gran conflicto en que nos hallamos y nos encontramos de parte por los que nuestros padres fundadores abogaron, que es la libertad, y ellos representan la opresión y la dictadura y el negarle los derechos a sus propios pueblos. Para el congresista McCall hay una situación evidente que es inaceptable, en que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU permite le integren violadores sistemáticos de los derechos humanos. Mike McCall habló sobre el encuentro con la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield, miembro del gabinete del presidente Joe Biden.
We're going to talk to the ambassador to the United Nations about what we can do, the United Nations can do, and the world can do to help the people of Cuba against this oppressive regime that exists in Cuba. In addition, we want to talk to her about, as Nicole talked about, and Molly Takis, the idea that the Human Rights Council is comprised of human rights abusers, and that being Venezuela and China and Russia. The irony doesn't go unnoticed. We think that needs to change, too. The people sitting on the Human Rights Council need to be for human rights, not against them.
Deseamos conversar con la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas sobre lo que podemos hacer, lo que Naciones Unidas puede hacer, lo que el mundo puede hacer en relación al régimen opresor en Cuba. Además, deseamos conversar sobre lo que la congresista Maliotakis expone, que es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo integran abusadores de derechos humanos, y estos son Venezuela, China, Rusia. Y la ironía no pasa desapercibida. Eso también hay que cambiarlo. Las personas que están en el Consejo de Derechos Humanos han de estar en favor de los derechos humanos y no en contra. Las declaraciones del congresista de Texas a Radio Martí ocurrieron en la calle 52 en Manhattan, en rueda de prensa en que participó además la congresista Nicole Maliotakis de los distritos de Brooklyn y Staten Island en Nueva York. También en Nueva York, la situación de maltrato al pueblo cubano es evidente en los videos que circulan que muestran la brutalidad del régimen de La Habana y las denuncias de los ciudadanos dentro de la isla, que hacen patente la acción gubernamental en contra de civiles desarmados en Cuba. Una de las voces más fuertes es la de la joven congresista Nicole Maliotakis, representante del 11º Distrito Congresional de Nueva York, que abarca el sur de Brooklyn, también la isla conocida como Staten Island. La congresista Maliotakis fue entrevistada por medios de comunicación que tienen su sede en Nueva York y luego realizó una rueda de prensa. prensa a la que acudieron exiliados cubanos quienes viven en otras partes de la zona norte y apoyan a la congresista también de origen cubano cuya mamá nació en Santiago de Cuba. La congresista Nicole Maliotakis, al dirigirse a la prensa, inició el encuentro refiriéndose a la situación que enfrentan en Cuba ciudadanos que se manifiestan en contra del actual gobierno.
Six decades of living under an oppressed regime that has suppressed them, oppressed them, and has treated them so cruelly that they've beaten their own people. If they try to speak out, if they try to express themselves, you're not allowed to own anything, you're not allowed to have any dreams and aspirations as you would here in this great country. And so we are here to stand in solidarity with the Cuban people and urge the Biden administration to be the leader of the free world.
Luego de estar 60 años viviendo bajo un régimen represivo que les oprime, les trata a los ciudadanos de manera tan cruel, que le meten palos a los que intenten manifestar su opinión, si se manifiestan, si intentan ser dueños de algo que les sofoca cualquier sueño o aspiración, como lo tenemos aquí en este gran país de Estados Unidos. Estamos aquí para manifestar nuestra solidaridad con el pueblo cubano al instar a la administración del presidente Joe Biden a que sea el líder del mundo libre, para que se una a nuestros países vecinos como lo son México, Canadá, por supuesto Brasil y todas las democracias en el mundo que pudieran apoyar esta causa. La congresista Maliotakis es miembro del Partido Republicano e integra en la Cámara de Representantes el influyente Comité de Relaciones Exteriores e hizo la siguiente aseveración.
Ensure that he puts pressure as a member of the United Nations to push Cuba to stop beating, assaulting, abducting, shooting at those people who are out on the streets right now, simply calling for their freedom. Something so-
Para presionar a este régimen que haya libertad en la isla, para que Estados Unidos presione a Naciones Unidas como miembro de la ONU, para también presionar a Cuba a que cesen los asaltos, palizas, las detenciones contra aquellos que en las calles de Cuba simplemente reclaman su libertad. Esos mismos valores de libertad que aquí apreciamos tanto, esa libertad de expresión que disfrutamos en Estados Unidos de América, en Cuba ellos carecen de esto. Por su reclamo les encarcelan, les golpean, les disparan, les matan, con solo manifestarse contrario a su gobierno. Y nosotros no debemos de aceptar eso, en particular a solo 90 millas de nuestras costas. Mientras el Congreso fue martes de audiencia sobre el tema de Cuba y queda pendiente la resolución sobre Cuba que la presentará el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, también la diplomacia internacional está en la agenda de la congresista Maliotakis. Nicole Maliotakis se refirió tanto a la presión que Naciones Unidas debiera de ejercer en su opinión sobre el régimen de Cuba, así como la labor que las democracias, incluyendo países vecinos de Estados Unidos, debieran realizar para que en Cuba se respete al ciudadano que reclama su libertad, sus derechos fundamentales. Así habló la congresista Maliotakis durante su rueda de prensa. Las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han de ejercer presión sobre Cuba para que permita a los ciudadanos quienes se manifiestan a que le permitan a seguir haciéndolo. Esto es muy importante y se pide que no haya interrupción de la Internet para que los mensajes de los cubanos sean escuchados y les decimos que cesen en darle palo a su pueblo, quienes están en las calles simplemente por el reclamo de su libertad. Y eso es lo que deseamos que el presidente Joe Biden haga, sea a través de la ONU y también para que trabaje con otras democracias a través del mundo, pero muy en especial las democracias que también son nuestros vecinos, Canadá, México y Brasil, para presionar a este régimen. Esto se puede hacer para que se realice a nivel diplomático, pero necesitamos que el presidente Biden, como líder del mundo libre, tome una postura más fuerte. Nicole Maliotakis criticó al presidente Biden porque dijo el primer mandatario estadounidense se demoró 3 días en admitir que es el comunismo lo que ha destruido las vidas de los cubanos, que las protestas no eran como resultado del COVID o de las vacunas, sino el resultado del comunismo, de su opresión y de un pueblo al que se le mata de hambre. Esto realizado por su propio gobierno. Tanto la congresista Nicole Maliotakis como el congresista de Texas, Mike McCall, se reunieron esta semana en la residencia de la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield. Esto fue para abordar el tema de Cuba, así como de los países como Rusia, Venezuela, China, que ocupan cargos en el Consejo de Derechos Humanos. Mientras su esposo, el pastor Yarián Sierra Madrigal, languidece en condiciones pobres en la cárcel de mujeres de Matanzas, a Claudia Salazar y a su hijo les sacaron a la fuerza de su casa. La información divulgada a través de Solidaridad Cristiana Mundial conmueve a los medios religiosos dentro de Cuba, así como en el exterior. Esto, según la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kirikan Cuende, la funcionaria de la entidad con sede en Londres, Inglaterra, afirmó a nombre de otros cristianos que velan por la libertad religiosa a través del mundo y muy en especial en Cuba, la preocupación que sienten a raíz de las manifestaciones espontáneas a través de la isla a partir del pasado 11 de julio. Así habló Kirikan Cuende.
CSW condemns the decision by the Cuban authorities to evict Claudia Salazar and her son from their home. They are the wife and child of Pastor Yarián Sierra Madrigal.
Solidaridad Cristiana Mundial condena la decisión del gobierno cubano de desalojar a Claudia Salazar y a su hijo de su hogar. Son la esposa y el hijo del pastor Yarián Sierra Madrigal, quien fue detenido en medio de las protestas nacionales sin precedente en Cuba a partir del 11 de julio. El 18 de julio, Claudia Salazar y su hijito fueron forzados de irse de su hogar luego que el dueño de la propiedad se le amenazara por seguridad de Estado de que perdería su casa si no les desalojaba. Ambos ahora están en una iglesia local. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial reflejó la declaración que dio a conocer Claudia Salazar, en que describe a ambos pastores como hombres de bien, hombres de Dios.
CSW has been calling for the release from prison of Pastor Sierra, who has been detained alongside his colleague Yeremi Blanco Ramirez in poor conditions in a wing of the Matanzas Women's Prison since the 11th of July.
Solidaridad Cristiana Mundial viene pidiendo que el pastor Sierra sea excarcelado, detenido así como su colega Yeremi Blanco Ramírez, desde el pasado 17 de julio. Ambos se encuentran en pésimas condiciones en un ala de la cárcel de mujeres en Matanzas. En una declaración emitida por la señora Salazar el 17 de julio, ella escribió: mi esposo Yarián Sierra y nuestro colega y hermano Yeremi Blanco son ciudadanos cubanos honorables y han dedicado toda su juventud y sus vidas en el servicio de la iglesia y de los demás. Son hombres de sus familias, padres y esposos amorosos, con un testimonio impecable en sus vidas. Ellos no son delincuentes ni malnacidos, como les llaman los que gobiernan el país. Son hombres de bien, hombres de Dios, quienes piensan de manera diferente, quienes detestan el comunismo y quienes solo salieron para manifestarse, tal como todo ser humano tiene el derecho a hacerlo y de decir lo que quiera. Adelis Rodríguez Reyes, esposa del pastor Blanco Ramírez, también emitió un comunicado. Kirikankwende incluyó el maltrato gubernamental de un joven de 17 años, hijo del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, detenido en Santiago de Cuba, quien enfrenta cargos de desacato y de desorden público.
And CSW's sources have confirmed that another Protestant pastor, Lorenzo Rosales Fajardo, is currently detained in a state security facility in Santiago.
Fuentes de Solidaridad Cristiana Mundial también han confirmado que otro pastor protestante, Lorenzo Rosales Fajardo, se haya detenido en la actualidad en una instalación de seguridad en Santiago de Cuba. El gobierno cubano tiene la intención de acusarle de desacato, de desorden público y de ataques. El hijo de 17 años, quien fue detenido al momento que detuvieron a su padre, el pastor Rosales Fajardo, se encontró desaparecido de manera oficial y pudo retornar a su hogar la noche del 17 de julio. El joven también enfrenta cargos de desacato, de desorden público, y su madre le calificó como traumatizado. En Estados Unidos, Annalise Tangle, destacada miembro de Solidaridad Cristiana Mundial, dijo que la decisión de desalojar a Claudia Salazar y a su hijo en un momento de gran oprobio es un acto tanto cruel como vengativo por parte de las autoridades cubanas, quienes debieran concentrar sus esfuerzos en tomar muy en serio las protestas nacionales. Annalise Tangle dijo que la Organización de Defensa de las Libertades Religiosas continúa reclamando por la excarcelación inmediata e incondicional de los pastores Sierra Madrigal, Blanco Ramírez y Rosales Fajardo, y por todos los demás detenidos por ejercer sus derechos humanos fundamentales. Solidaridad Cristiana Mundial añade que el hijo del pastor Rosales Fajardo no debiera de enfrentar los cargos de los que se le acusa. El comunicado de Solidaridad Cristiana Mundial, con divulgación internacional, responsabiliza a la seguridad de Estado cubana por su respuesta férrea y violenta contra los que se manifiestan en protestas nacionales que se iniciaron el 11 de julio. Son numerosos los grupos religiosos en Cuba los que se han pronunciado como respuesta al hostigamiento gubernamental al afirmar el derecho del pueblo cubano de manifestarse de manera pacífica, al condenar el llamado del actual presidente cubano a la violencia popular. Con agradecimiento a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, también le damos las gracias a nuestro productor Oscar Rodríguez y apreciamos a todos los que brindan sus voces para que usted, estimado radio oyente de Radio Martí, también se informe a través de su programa Entre Dos Ríos. Le saluda muy cordialmente quien recuerda que nunca es más oscuro que justo antes de amanecer, esta corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. 437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión.